5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y como te estamos contando, a esta hora seguimos pendientes de la reunión entre el rey Felipe VI y el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, un encuentro que cierra la segunda jornada de la ronda de contactos para designar a un candidato a la presidencia del gobierno. Está previsto que tras la reunión Feijóo comparezca ante los medios. Y tenemos una última hora, ya son 26 los fallecidos por los incendios en el noreste de Grecia. Los bomberos han encontrado los cuerpos calcinados en el bosque de Dadia, cerca de la frontera con Turquía. Silvia Martínez.
A falta de que sean identificados, las autoridades creen que podría tratarse de un grupo de migrantes que habrían entrado de forma irregular en el país. En un primer momento, los equipos de rescate encontraron los cuerpos calcinados de 18 personas, así lo trasladaron a los medios de comunicación, pero poco después han hallado otro grupo de 8 cadáveres. Debido al estado de los fallecidos, la policía ha activado un equipo especial para el reconocimiento de las víctimas. Los incendios están dejando un escenario muy complicado en Grecia, donde se han declarado más de 50 nuevos focos en las últimas 24 horas. Sobre todo preocupa el avance de las llamas cerca de Alejandrópolis, lo que ha obligado a evacuar el mayor hospital de la ciudad.
Es una situación a la que poco ayudan las altas temperaturas que estamos viviendo en toda Europa. Tampoco aquí en España, en plena ola de calor. Está activa la alerta naranja por altas temperaturas en 10 comunidades y amarilla en Canarias, donde siguen las labores de extinción contra el incendio de Tenerife, que ha calcinado ya más de 15.000 hectáreas. Acabamos de conocer que han detenido a un hombre por lanzar piedras a un helicóptero que trabajaba para apagar las llamas. Carla Larrabeiti.
Hoy el dispositivo de extinción contará con un medio aéreo menos porque han apedreado la cola de un helicóptero mientras se recogía agua de un depósito, por lo que ha quedado inutilizado. El aparato tuvo que aterrizar de emergencia y sus hélices se han visto dañadas. Rosa Dávila, presidenta del Cabildo Insular, cree que se ha cometido este hecho debido a un bulo que aseguraba que el agua recogida para la lucha contra el incendio no se iba a reponer.
Cuando estábamos reponiendo a primera hora agua en un depósito, una pedrada lo dejó inoperativo.
El autor de los hechos ya ha sido identificado y detenido. Desde las administraciones hacen un llamamiento a la población apelando a la responsabilidad para que estos hechos no se vuelvan a repetir.
Y contamos que mañana pagaremos la luz a 130 euros el megavatio hora. Es un 12% más cara que hoy martes. Alcanza así su precio máximo desde el pasado mes de marzo y todo en plena ola de calor. Susana Moneo.
Prosigue la espiral alcista de los últimos días y mañana la luz va a marcar el precio más alto desde el mes de marzo, cuando superó los 147 euros. Es la demanda, con la ola de calor, uno de los factores del encarecimiento que se da en un entorno de subida de precios del gas natural. Hoy ha repuntado un 14%, aunque todavía no es necesaria la activación de la excepción ibérica. La hora más cara se registrará entre las 9 y las 10 de la noche. Llegará a 180 euros el kilovatio hora. El precio mínimo lo vamos a tener entre las 4 y las 5 de la mañana, a 111 euros. Echamos cuentas de lo que llevamos de mes y la media supera los 95 euros, aunque por debajo del coste del año pasado, que llegó a 154 euros el kilovatio hora.
Y llegan las primeras denuncias ante el Consejo Superior de Deportes y a la Federación contra Rubiales. Dani Blánquez.
Después del beso del presidente de la Federación a la jugadora Jenny Hermoso en la Federación del Mundial, la primera ante el CSD la ha presentado Miguel Galán, el director del Centro de Formación para Entrenadores, CENAFE. Y acaba de comunicar también su denuncia el exárbitro Estrada Fernández, esta dirigida a la Federación, en la que solicita el inicio de su proceso de actuación contra la violencia sexual. Estrada, además, exige la dimisión del presidente, que está contra las cuerdas, pero que no contempla hacerlo. Mientras, la selección celebró el título anoche en Madrid-Río, intentando mantenerse ajenas a esta polémica. Esta es la capitana Iván Andrés.
Con Rubiales, la verdad que con nosotras estos dos meses ha portado muy bien. Es verdad que, bueno, él, como bien ha dicho, fue un gesto que pues no es lo correcto, es un error, ha pedido perdón. Creo que ha hecho lo correcto, él ya ha hablado, y todo esto pues no tiene que empañar nuestro Mundial y ser campeonas del mundo.
Además, el Barça está muy cerca de cerrar el fichaje del lateral Joao Cancelo. Esperan cerrar esta operación antes de este fin de semana. Los culés no descartan, además, las salidas de Ansu Fati, Abde y Marcos Alonso. Y el Mallorca ha anunciado la entrada del entrenador de los Golden State Warriors de la NBA, Steve Kerr, como nuevo accionista de la entidad.
Sigues en la tarde de COPE. Es martes 22 de agosto, hoy se cumple una semana ya desde que empezó el incendio de Tenerife, que todavía sigue sin control. Y que ya ha quemado más de 14.800 hectáreas. Esto es un 7,3% del total de la superficie de la isla y que afecta a un tercio de su masa forestal. Bueno, ya es el incendio más grave de este año en España. Fíjate que 13.000 personas a lo largo de todos estos días han tenido que ser desplazadas, evacuadas de sus hogares por el fuego y poco a poco, pues dependiendo de hacia dónde va el fuego, de que una zona esté más tranquila o no, algunos pueden volver ya a sus casas, especialmente en la zona de Arafo y la Candelaria, donde se producían desde luego escenas de tensión. La tensión de cuando ves que las llamas se acercan a tu vivienda, de que tienes que ser desalojado deprisa y corriendo por la noche. Bueno, los bomberos han estado trabajando toda la noche también para sofocar el incendio porque el calor reactivaba los focos.
No le echéis agua, pero ojo al paveseo que nos pueda saltar por detrás.
Quitamos los tramos para yo poder mover el camión.
Un trabajo, desde luego, tremendo, ¿eh? El de todos los efectivos antiincendios. Hay que estar ahí intentando controlar un incendio que en algunos casos es inapagable, con ese paveseo que se oía precisamente hablar de eso, ¿no? Que es el que hace que al final el fuego vaya saltando de una zona a otra. Bueno, después de una noche dura y de 7 días de trabajos, de extinción en condiciones, como decimos, muy duras, donde han tenido que vérselas con todo tipo de circunstancias, como incluso la inutilización, lo acabamos de contar, de un helicóptero apagafuegos por una pedrada que alguien ha lanzado, ¿no? Bueno, el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, ve ya por fin más cercano el final, aunque dice que todavía quedan días para el control total.
Afortunadamente estamos empezando a ver el final del túnel, pero quedan todavía días de trabajo, de esfuerzo. Hemos conseguido, y estamos en el séptimo día de incendio, que no haya hasta el momento ninguna víctima y también que ninguna infraestructura, ninguna vivienda haya sido afectada, y eso a día de hoy lo consideramos un éxito.
Bueno, el punto más difícil esta pasada noche estaba en Izaña, en el Parque Natural del Teide, donde los equipos de extinción trabajaban intensamente, en la zona también donde se emplaza el Observatorio de Astrofísica y el Meteorológico. Hemos visto esas imágenes, ¿no?, de, bueno, pues esos centros del Instituto de Astrofísica de Canarias, pues cercados por las llamas. Rafael Rebolo es el director de este Instituto de Astrofísica de Canarias. ¿Qué tal, Rafael? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la situación a esta hora?
Ahora tenemos una situación de tranquilidad en donde estamos monitorizando con nuestras cámaras posibles conatos de incendio dentro del observatorio, pero afortunadamente pues podemos decir que lo peor ha pasado y ahora pues estamos en una situación de relativa tranquilidad. Por supuesto, la isla sigue todavía luchando contra el fuego, pero nosotros en un pequeño reducto en la cima de la isla, pues con 1 kilómetro de diámetro aproximadamente, pues cercados por la devastación del fuego, pues hemos resistido en ese 1 kilómetro de diámetro. Nuestras instalaciones fueron protegidas por los servicios de extinción y no hemos sufrido grandes daños.
¿Tuvisteis miedo en algún momento, Rafael, de que pudiera llegar las llamas incluso a algunas de las instalaciones o no?
Mire, tuve preocupación desde el sábado, estaba preocupado. El domingo entró el fuego a media tarde y la noche del domingo fue una noche terrible. Nuestras imágenes pues han seguido la actividad allí. Tuve preocupación por nuestras instalaciones y tuve preocupación también por los medios humanos que se habían desplegado allí para luchar, para salvar nuestras instalaciones, porque en un momento dado nuestras cámaras mostraban que estaban casi cercados por el fuego y que o lo detenían allí o pues no sabía yo muy bien cómo iban a poder salir. Así que ha sido un gesto de valor enorme, de profesionalidad, y allí pues han participado todos, bomberos de los parques nacionales, bomberos de los pueblos, unidades de militares de emergencia, y mientras fue de día pues también aviones y hidroaviones y helicópteros. Por la noche, que fue la parte más dura, solo los medios terrestres permanecieron combatiendo en la carretera de entrada al observatorio para que ese frente que podía extenderse cientos y cientos de metros, pues no llegara. Y lo peor es que sabíamos que detrás había todo un incendio que se estaba extendiendo hacia el Parque Nacional también y que prácticamente pues no hay forma de detener. Ya digo, sí, sentí mucha preocupación. Claro. Pero también por las personas que estaban allí luchando por nosotros.
Lo entiendo. Y una cosa, Rafael, el incendio en sí o el humo, ¿ha supuesto la paralización de alguna de vuestros trabajos habituales? ¿Habéis tenido algún problema, no sé si por otros motivos relacionados con el incendio?
Sí, sí, están detenidos desde el jueves por la tarde, que dimos instrucciones del personal científico y técnico de salir del observatorio, porque preveía que podía ocurrir lo que tristemente ha ocurrido. Se ha detenido, las investigaciones están detenidas, las condiciones atmosféricas no lo permiten tampoco, porque hay cantidad de humo y de ceniza en el ambiente, y esto puede dañar a nuestros equipos, que son bastante sofisticados. Lo que tenemos en el observatorio pues son instalaciones de ciencia avanzada, tanto propiedad de España como de países que son socios de nuestro observatorio, socios internacionales a través de un tratado que tiene España y con los cuales tenemos un compromiso de protección también de sus inversiones científicas, con Alemania, con Francia, con Italia, con el Reino Unido, con Bélgica, con Dinamarca, Estados Unidos, en fin, todos estos tienen instalaciones, universidades de estos países o centros de investigación con los que colaboramos muy intensamente desde hace décadas. Entonces, bueno, pues todo se ha protegido en la medida de lo posible, pero tenemos que valorar ahora posibles daños por el humo. Desde luego las operaciones seguirán detenidas, la operación científica no se reanudará hasta que el incendio que está afectando a la isla de Tenerife termine, o sea, se ha extinguido y sea efectivamente posible recuperar una cierta normalidad.
Rafael, ¿y alguna vez os había pasado una cosa parecida? Es decir, tener que detener completamente la actividad del instituto, o sea, de lo que es el observatorio que tiene en esa zona del Parque Natural del Teide, ahí arriba, el Instituto de Astrofísica de Canarias. ¿En algún momento que tú recuerdes algún otro incendio os hizo hacer algo parecido?
No, en Tenerife nunca habíamos tenido una circunstancia así. Bueno, yo llevo 40 años en el instituto, yo creo que con anterioridad tampoco había ocurrido, y en Tenerife, desde luego, rotundamente no habíamos vivido en ningún momento una experiencia como esta, tan dramática. Tristemente en la isla de La Palma, en nuestro observatorio de la isla de La Palma, sí que hemos tenido que enfrentar alguna circunstancia parecida en el pasado, pero en Tenerife nunca había ocurrido.
Bueno, pues esperemos que sea la primera y la última y ojalá que se extinga cuanto antes el incendio. Ponemos otra vez el foco efectivamente en positivo en toda la gente que está trabajando, que tú lo has dicho, Rafael, sin ellos no hubiera sido posible salvar. Además, todas las instalaciones que tenéis en ese observatorio de Tenerife, y ojalá os podáis poner en marcha de nuevo cuanto antes. Rafael Rebolo, director del Instituto de Astrofísica de Canarias, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias. Sí, son muchos los testimonios, de todo tipo. Muchísima gente afectada. Ayer podíamos hablar con Elsa García, una de las vecinas de la zona de Santa Úrsula, al norte de la isla, que tuvieron que ser evacuados en la madrugada del viernes.
Nos enteramos porque veíamos el movimiento de vecinos bajar, porque fueron evacuando varias zonas, y veíamos bajar a nuestros vecinos desde nuestras casas, porque estuvimos pendientes toda la noche del fuego, porque lo veíamos cada vez más cerca. Y ya nos preparamos, yo preparé una mochila porque sabíamos que me iban a desalojar, y a las 6:45 de la mañana nos desalojaron.
Y los últimos desalojados de la zona de Arafo han podido volver ya a sus casas. Una de ellas es Pilar, es propietaria de la finca ecológica La Jara. Hablábamos con ella ayer mismo, ella decía que ya le habían permitido subir a ver cómo estaba todo, que la casa estaba en pie, que afortunadamente la finca no había sido muy afectada. Ella había tenido que desalojar a todos sus animales, le habían dejado subir las gallinas, pero no tenía claro si podría subir las cabras, las ovejas, y claro, no se podían subir si luego el fuego se reactivaba y tenía que volver a evacuarlos. Pilar, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Ya habéis podido volver todos, incluido hasta la última oveja, la última cabra? ¿Estáis todos arriba ya?
Sí, sí, esta mañana a las 7:30, con el amanecer y con la fresca, porque estamos en plena ola de calor, pudimos, junto con personal del Ayuntamiento de Arafo y los voluntarios, pues hicimos nada. Subimos hasta la finca, despacito, con las ovejas que están preñadas, y bien, y ya llegamos arriba y bueno, los animales están bastante, han sufrido estrés y se les nota en su comportamiento. Pero bueno, ya están todos en casa y ahora ya lo que toca es cuidarlos y nada, y atenderlos como siempre.
¿Cuántos animales en total, Pilar?
Casi 300 en total, entre gallinas, cabras, ovejas, pollo.
Fíjate.
Lo único, sabes que algo que se me fueron y no las recuperé son las abejas.
¿Qué ha pasado las con abejas las abejas? ¿Se fueron?
Porque sí, claro, teníamos colmenas para el tema de polinizar, más bien, ¿no? Para la polinización de los cultivos que cultivamos en la finca y de los árboles frutales que tenemos, y pues por la cercanía del humo y eso, pues se fueron. Pocas, pero bueno, hay que reponerlas.
No es que el fuego llegara a las colmenas, no es que se hayan quemado las colmenas, pero cuando ven que se acerca el incendio, el fuego, ya se van.
Sí, el humo debe de ser, sí. Cuando se ven en peligro, ¿no? Como que se fueron y están las colmenas vacías, pero no están quemadas.
Bueno, a lo mejor regresan, no lo sabemos, ¿no? No sé nada de comportamiento de abejas.
A veces.
Ojalá que
a veces.
Oye, ¿y cómo está la zona? Tú, entiendo que tu finca está bien, pero si miras alrededor, ¿qué ha cambiado?
Pues todo. La mayoría del pinar está negro total, calcinado. Hay zonas que se salvaron. Pero también lo que nos preocupa ahora es la zona de forraje, ¿no? Que había ahí todo lo que son escogones, lo que es el tasagaste, los codesos, las fallas, que eso realmente es de lo que se alimenta el ganado, ¿no? O sea, tú piensas que nosotros, las dos ganaderías ecológicas que hay en Tenerife, que es una de leche y otra de carne, estamos ahí, fuimos evacuadas las dos el miércoles y nosotros alimentamos a nuestras ovejas con los recursos del entorno, ¿no? Y precisamente hace un año nos dirigimos a la dirección, o sea, a la Consejería de Medio Natural y Seguridad y Emergencias del Cabildo de Tenerife, con un planteamiento de que nos dejaran pastorear en esa zona. Y la respuesta fue negativa. No nos dejaron en la zona de Arafo ni en la zona de La Orotava, que es precisamente los dos municipios que más afectados han sido, ¿no?
Esto que dices es muy interesante, Pilar. No es la primera vez que ganaderos o agricultores alzan la voz en este sentido, ¿no? No se os deja entrar con vuestros animales para limpiar, en definitiva, algunas zonas de bosque, pues porque seguramente hablamos de zonas protegidas, pero esas zonas protegidas tienen luego mucho combustible, muy seco, por la sequía, por las altas temperaturas. Y cuando se produce un incendio, arde todo. Es, un tema interesante, Pilar.
Que la conciencia un poco que hay de la gente, ¿no? El desconocimiento, yo digo también. Se piensa que los animales van a entrar al monte a comerse todo y a destruir todo y a dejar el monte sin nada. Que ahora el fuego lo ha dejado sin nada, ¿no? Y realmente nosotras lo que hacemos es un pastoreo regenerativo, donde nosotras vamos guiando a nuestros animales por donde sabemos que hay comida. Si a nosotros los técnicos nos dicen, por ejemplo, en el caso de Arafo, que hay una orquídea, ¿no? Una orquídea de añabingo, que es una que sale solo allí, un endemismo. Si a ti te dicen, aquí no puedes pastorear, tú para eso eres pastora, para tú guiar a tu ganado donde tú quieras que ellas vayan. Entonces, que dejen de criminalizar el pastoreo. O sea, que nosotros estamos haciendo también una función medioambiental. Porque nuestras ovejas, en mi caso, mis ovejas están comiendo y a la vez, lo que tú dices, eliminando materia que en un futuro puede ser como la pinocha o como que va a ser combustible.
Pues es muy interesante lo que dices. Yo creo que es un debate que hay que volver otra vez a poner encima de la mesa. Porque
y que haya un replanteamiento gestión del territorio. O sea, que ellos lo que nos dijeron es que no podíamos pastorear porque la ley no nos dejaba pastorear. Pues habrá que hacer un replanteamiento de esa gestión y de esa ley.
Sin duda. Desde luego el tema es interesante, Pilar, y lo vamos a retomar un día contigo y seguramente con otras personas como tú, pues que en otras zonas de España, ¿no? También estaban de alguna manera comentando esta cuestión.
Me parece
importante ponerla otra vez en valor y ponerla encima de la mesa porque se habla mucho también de que a veces se legisla quizá desde la ciudad para el campo, sin conocer realmente cuáles son esas labores del campo, ¿no? Y quizá, con buena intención, yo no digo que no. Se decreta protección de zonas especialmente protegidas, de parque natural, pero hay que ver también las contrapartidas, ¿no? Seguramente se pueden regular las dos cosas y para que el monte esté más limpio y no expuesto a estos incendios. Me decías, Pilar, que formas parte de una asociación.
Sí, yo formo parte del colectivo Ganaderas en Red, que es un colectivo a nivel estatal de mujeres ganaderas y pastoras en defensa de la ganadería extensiva, precisamente. Uh-huh. Y lo que defendemos es eso, que nos dejen hacer pastoreo, alimentar a nuestros animales y a la vez pues proteger el medio. Somos parte de la naturaleza al final.
Pilar, gracias de verdad por atendernos. Espero que todos en tu granja, en tu finca ecológica estéis bien. Me refiero, por supuesto, a todos tus animales. Y ahora, efectivamente, tenéis una tarea dura e importante por delante. Gracias. Un abrazo.
Venga, a ti. Gracias. Chao.
Y hay otro aspecto. Me ha llamado mucho la atención hoy. Leía un tuit que, bueno, a mí, desde luego, ha hecho que me detenga en sus palabras y sobre todo en las imágenes que ha colgado. El tuit es de Imanol Zuaznavar, es fotógrafo en Tenerife, y dice: son días muy tristes, el desastre ambiental en Tenerife por el incendio está siendo de dimensiones insólitas en Canarias. Vemos mucho en las televisiones las zonas afectadas cerca de los núcleos urbanos, pero yo os voy a enseñar parte de las joyas naturales que ya no existen como tal. Y nos encontramos una serie de imágenes maravillosas, de un fotógrafo claramente experimentado, y nos va narrando qué zonas son y por qué ya no existen. Bueno, no existen porque se han quemado, ¿no? Por ejemplo, en el área de los miradores de Ayosa podíamos encontrar endemismos como la pajonera de Ayosa o el rosalillo de Cumbres, este último habiendo estado amenazado décadas atrás y estando ahora en clara recuperación hasta ahora, porque ahora está quemado. Y Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Bueno, es muy triste ver tus fotos, porque sobre todo son fotos maravillosas de naturaleza que ya no existe, Manuel.
Exacto. Lo que comentaba en el tuit es que estos días estamos viendo mucho en la televisión el drama humano, ¿no? La parte humana, los daños o los posibles daños a viviendas, fincas o infraestructuras, pero no quizás tanto el daño natural, ¿no?, que se está dando en la isla, porque al final la naturaleza no tiene voz. Y con este reportaje de fotos, con estos tweets, lo que he intentado es poner imagen, ¿no?, a lo que eran los paisajes de Tenerife hasta este momento, los paisajes de la corona forestal, y por desgracia en lo que se ha convertido ahora, que todavía no hay imágenes de cerca, pero hemos visto vídeos, ¿no?, en internet y demás, con una devastación absoluta de todo el terreno.
Dices en otro momento, y nos metemos de lleno en la corona forestal, nos vamos al que para mí era uno de mis lugares favoritos de Tenerife, la zona del Gaitero, con vistas increíbles a ambas vertientes y muchos tipos de vegetación. Hoy son todo cenizas. ¿Te estás planteando ya, Imanol, ese momento en que vas a subir, porque subirás cuando esté todo apagado, y plantearte lo que te vas a encontrar?
En todo momento. La verdad que lo pienso mucho, es más, lo veo desde mi casa, todo el cordal de montañas que han sido afectados. Y para mí es una zona muy especial, tanto por trabajo como a nivel personal, ¿no?, porque vamos muchas veces de excursión por esa zona de la isla, nos encanta. Y sí que es cierto que, a pesar de haber visto ya fotos y vídeos de cómo está el terreno y cómo lo veo desde casa, el día que suba, el primer día que suba y lo vea, va a ser un auténtico shock, porque son zonas que eran absolutamente preciosas y ahora mismo, pues como comentaba en los tweets, están reducidas a cenizas. Y seguro que va a ser un momento traumático y que, pues en cierta manera, hasta tengo miedo, ¿no?, de subir y afrontar esa realidad actual que tenemos ahora tras el incendio.
No me extraña. Bueno, pues diferentes visiones de lo que es un incendio. Un incendio de grandes proporciones, como está siendo este de Tenerife, el peor de este año, que está quemando un tercio de la masa forestal de la isla. Ojo, que estamos hablando de algo muy serio y que verdaderamente pues afecta de muchas maneras y muy diferente a muchas personas o prácticamente toda la gente de la isla. Imanol, gracias. Un abrazo.
A ti. Chao.
San Fernando. Iremos un ratito al pie y otro caminando. Rosa, llévame a tomarme un helado, anda, que lo necesitamos.
Qué
también.
Falta
hace en esta tarde de martes 22 de agosto. A ver si nos endulzamos un poco la vida y de paso nos refrescamos, que hace mucho calor. Helados, ¿cómo te gustan? Tarrina, cucurucho, mezclas muchos sabores. ¿Cuántos has llegado a comerte un solo día? Porque no puedes resistirte, y sobre todo en verano. ¿Qué nos cuenta la gente?
Bueno, los helados que están todos buenos, pero cuando encuentras uno que es de 10, es que eso ya es una maravilla.
Pues mi helado preferido es el helado de turrón de Verdú, en Gijón, en la calle Moros. No sabéis cómo está, es de turrón y tiene trozos de turrón de Gijona, porque el helado está bueno, pero ¿y el barquillo? ¡Oh, buenísimo! Un beso.
Buenísimo.
Buenísimo. Bueno, y hay unas mezclas buenísimas, que sí, de nata y avellana, de pistacho y limón, de café y vainilla, todos buenísimos. Las colas en las heladerías ya se han convertido en la imagen de este verano, aunque los hay con suerte que no tienen ni que hacer cola.
A ver.
Buenas tardes, gente. Decís que si pasa uno por una heladería, vale. Pero, ¿y el que tiene una mujer, como en mi caso, que trabaja en una heladería? ¿A eso cómo le ponemos? Esas tarrinas que me trae mi mujer de mango con mascarpone, de melón con nata. Madre de Dios. Eso sí que es una locura. ¿Y a eso cómo le dices que no? Hay que ligar los sabores. En esta vida hay que ligarlo todo. Venga, saludos desde Marbella.
Mira qué gusto, ¿eh? El helado, sí, que se lo llevan a casa. Una, ¿y cómo casita vas a decir que no? Y además con esos sabores que nos ha propuesto tan interesantes. Melón con nata. No he probado yo nunca el melón con, pues, nata. A mí me gusta la nata riquísimo y me gusta el melón. Tengo, sí, que probar esto. ¿Cómo es posible? Sí. Que haya vivido tantos años y nunca haya probado este melón. Aunque sea, vamos a Marbella a probarlo. ¿Verdad? Porque digo yo que ir a Marbella siempre está bien, ¿no?
Siempre está bien, oye. La excusa perfecta es la
excusa perfecta. Bueno, sí, háblanos de tu heladería favorita. ¿Qué? O mira, ¿qué sabor has descubierto nuevo este verano, ¿eh? A lo mejor especial, original, y que mezcla muy bien, que marida muy bien, que liga muy bien, como decía este oyente. O no, tú eres de nata solo, por ejemplo. Bueno, que nos lo cuentes. Helados es el tema de esta tarde. @ la tarde cope, facebook.com/la tarde cope, y notas de voz en el WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Ojo, que enseguida nos vamos al teatro con Eloy Arenas, que está de estreno.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Y ustedes se lo querían perder. Y algunos se quería perder estas emocionantísimas.
Este sesión. Verano, si desconectas, te lo pierdes.
Ahora vamos a ver qué dicen unos y otros. Lo vemos por orden de aparición.
Alcalde, ¿cuál es la situación ahora mismo?
Pues ahora mismo no hay pocos activos.
He subido a un coche de la Guardia Civil que no está identificado.
Por esto, que parece mentira, ha ocurrido de verdad.
Carlos Alcaraz, buenas noches.
Buenas noches.
¡Qué golazo!
COPE, si desconectas, te lo pierdes.
¿Qué mayor está ya Andrés?
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti y estemos conectados.
En Yastel, fibra buenísima y móvil por 43,95. Precio definitivo. Llama al 1510.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon,
Sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. En modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Asegúrate la mejor hidratación este verano de la mano de HSN. Fórmulas únicas desarrolladas para mejorar tu rendimiento. Bebidas deportivas con electrolitos, carbohidratos, aminoácidos o proteínas. Confía en los mejores profesionales y una producción avalada con certificados de calidad. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
¿Recuerdas aquello de en verano nunca ocurre nada? Bueno, pues eso pasó a la historia. En La Linterna seguimos al tanto de todo lo que pasa para que tengas toda la información. Ahora y también en la nueva temporada, a partir del 1 de septiembre.
Este verano en La Linterna seguimos pendientes de la última hora y explicándote las claves de lo que pasa.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, La Linterna de COPE con Ángel Expósito te acompaña estés donde estés.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Es el humor el mejor remedio para derribar muros y para acercar posturas irreconciliables? Quizá todos deberíamos recurrir bastante más al sentido del humor. Fíjate en esta historia que te voy a contar. Una joven pareja, Emma y Werner, viven en Berlín Este y quieren cruzar al oeste. Se harán pasar por enfermera y fontanero. Ella entrará a trabajar en la casa de una anciana y él tratará de abrir un túnel para escapar hacia la libertad. Pero las cosas se complicarán. El hijo de la anciana trabaja en la Stasi, el temible servicio secreto de la Alemania del Este, y además se enamora locamente de la falsa enfermera. En esta historia irán entrando distintos personajes y crecerá la confusión hasta que llega el momento en que no se sabe quiénes son los espías y quiénes los espiados. ¿Esta historia de qué va? Bueno, va de esto, pero además, ¿cómo sigue? ¿Cuál es el enredo? ¿De dónde parte la risa? Y sobre todo, ¿dónde la podemos disfrutar? Pues en el Teatro Alcázar de Madrid, el próximo jueves 31 de agosto, se estrena Berlín, que como te puedes imaginar y por lo que he contado, es una comedia pues muy loca que pretende echar abajo, eso sí, todos los muros. Eloy Arenas, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Pues después de lo que tú has dicho, casi que no sé qué decir. Es decir, has hecho un relato de la obra espléndida. Y ahora digo, ¿tengo que destriparla? No, ¿verdad?
No,
no es necesario.
Ya no, aparte de esto ya no tenemos por qué contar nada más, que luego ya entramos en el terreno de los spoilers y eso tampoco. Eloy Arenas, actor, dramaturgo, guionista, está con nosotros para presentar lo que es todo un estreno de cara a la nueva temporada de teatro. Yo creo que lo mejor de la vuelta de las vacaciones en una ciudad como Madrid o en una gran ciudad como Barcelona, afortunadamente también en otras ciudades de España, pero no cabe duda que en Madrid y Barcelona, son los estrenos de teatro y afortunadamente seguimos teniendo grandes obras en cartel. Y esta va a ser seguramente una de ellas. ¿Por qué?
Primero porque es un espectaculazo impresionante, porque está dirigido probablemente por el director más bestseller que existe en el mundo del teatro en España, es decir, creador del nombre, de Burundanga, de La madre que me parió, de etcétera, etcétera. Segundo, porque esta obra se está representando en París, porque está escrita por dos parisinos y tiene dos premios Molière. Es decir, es un vodevil y es la primera vez que a un vodevil se le dan dos premios Molière. Es como si aquí en España diéramos dos premios Lope de Vega, por ejemplo. Ajá. Imagínate la calidad que puede tener ese vodevil, ¿no? Porque el vodevil durante un tiempo se denostó porque era muy simple, muy sencillo, etcétera, etcétera. Este es complejo, es muy divertido, pero tiene su estructura de obra, la carpintería maravillosa y después una escenografía impresionante. ¿Por qué es un vodevil?
¿Por qué es un vodevil? Eso. Porque el vodevil clásico, la idea que yo tengo en la cabeza, no sé, los oyentes, es una obra de teatro en la que pasan muchas cosas, hay muchas risas y sobre todo hay muchas puertas por las que se entra y las que se sale. Entras por aquí, sales por allí, entra un actor por aquí, sale el otro por allí. Yo no sé si este formato puerta sigue existiendo en el vodevil o es una idea clásica y antigua.
No es antigua, es clásica. Y lo clásica se llama clásico porque se da en clase, es decir, no porque sea antigua. Pero sí es cierto que lo que tú has contado es una síntesis perfecta. Bueno, la distancia o la diferencia es quién escribe ese vodevil, ¿no? ¿Qué calidad puede tener ese vodevil? Imagínate, Muro de Berlín, pues eso, en 1988-89. Es decir, aún los que vivían en el este no sabían de Gorbachev, no sabían que estaba preparando cosas que después han sido históricas, ¿no? No lo sabían y querían pasar el muro. Ese es el tema. ¿Por qué vodevil? Porque los autores hacen cómplices a los espectadores. Es decir, los autores les dan a los espectadores pequeños datos. Entonces llega un momento determinado en que los espectadores saben más que los propios personajes. Entonces la hilaridad ya es incontenible. Es decir, lo que acabas de contar. Uno fontanero, la otra ama de casa, se mete en esa casa, pero imagínate que en ese momento aparezca el dueño de la casa. Pues entonces si aparece el dueño de la casa, el uno que estaba tomándose un whisky porque se lo toma, que no conoce a quién va a venir, la gente sí, y empiecen a reírse. Entonces, cada vez que ya saben lo que el espectador ya lo sabe, le cambian el giro. Le giran otra vez y dicen, ¿qué me has hecho tú? Otra vez, dame otra vez esto, ¿no? Entonces, comienza de cualquier manera un nuevo personaje que rompe la historia, lo que tú has contado al principio. Llega un momento en que ya no sabes quién es el espía. Porque llega un momento determinado en que hay un lenguaje entre dos espías que eso es delirante. Tenían que pasarle la contraseña. Dime tú. No, dime tú. No, ¿yo por qué te tengo que decir? No, yo también, ¿por qué te tengo que decir? Entonces, ¿cómo juegan a eso? Es delirante. Y los juegos que hay, el personaje que se ha escondido, pero cuando viene el otro nuevo no sabe qué hacer, si esconderse o no. Es delirante. Mucha risa. Y me encanta que el vodevil haya vuelto a coger ese valor que tiene recibiendo un premio tan importante como...
Es que siempre pasa lo mismo en el teatro, incluso en el cine, ¿no? Que los premios se han escamoteado mucho a la comedia, sí. Ya no digamos al vodevil. Mm. Pasa también, por ejemplo, con los Oscars, ¿no? Mm. Y siempre los que os dedicáis principalmente a la comedia... Pues decís, ¿pero por qué? Y yo creo que también los espectadores nos lo preguntamos. ¿Por qué una obra de teatro bien escrita, con la que además te ríes un montón, con la falta que hace la risa, a veces son tan esquivos los premios con ellas? Y con los actores que hacéis comedia también. ¿Por qué?
Vamos a ver, yo soy una víctima de eso. Es decir...
Pues dilo, protesta.
No quiero protestar porque eso no sirve para nada. Lo que quiero es decir que todos los géneros son buenos o son malos. Quiero decir, la obra haciendo un determinado género es buena o es mala. ¿Interesa a la gente o no le interesa? Pero me alegro muchísimo que esta obra haya conseguido dos premios Molière este mismo año. Es decir, eso me pone muy contento y me deja, me esperanza. Me da esperanza para recibir un premio, no sé, de la Unión de Actores, un premio Max, o el premio de un amigo que me quiere mucho y que sabe que hago buenos trabajos. No lo sé, algo, que me den un premio.
¿Que te den un premio? Pues oye, que te den un premio, porque ya te puedo decir, y lo sabes tú, que el premio del público lo tienes y lo has podido comprobar en las últimas temporadas con estos exitazos que has llevado a los escenarios, por supuesto, el mismo Burundanga, no sé cuántas temporadas llenando 12. Los teatros. ¡12! No sabía que eran 12, pensé que eran menos.
Sí, me he roto ya totalmente todas las expectativas.
Oye, y cuando se lleva tanto tiempo haciendo teatro y vuelve otra vez el mes de septiembre, Claro, tú hablas con este entusiasmo de lo que haces, de tu profesión, de una nueva obra que vas a poner y que me imagino que eso ilusiona mucho a cualquier actor. Pero de verdad, ¿cómo consigues ilusionarte cada temporada? Porque el trabajo es duro y es que te tienes que subir otra vez al escenario cada vez y decir, otra vez tengo que dar todo lo que tengo dentro. Y otro año, y otro año, y otra temporada, y otra temporada. ¿Cómo se consigue estar siempre a ese nivel de entusiasmo?
En el caso de Berlín, lo que tengo es un ataque de nervios. Es decir, que yo no sé cuál va a ser el resultado. Estoy ansioso, tengo ansiedad. Os lo juro, tengo ansiedad.
No sé con los ensayos ahora,
¿no? Es que
no,
claro, no sé lo que va a pasar. No sé lo que va a pasar con mi personaje o con el resto de mis compañeros y compañeras que son maravillosos, ¿no? En el caso de Burundanga, ha durado tanto que un día yo decidí no subir más al escenario, es decir, dejé de subir al escenario y que subiera mi personaje. Y como mi personaje no sabía la función, todo le sorprendía y era maravilloso. Entonces yo estaba en mi camerino poniendo WhatsApp, mirando correos, pero yo no salía al escenario, sino mi personaje. Eso es muy aliviante y mi personaje lo agradecía mucho, porque él no sabía lo que iba a pasar a continuación y era sorprendente, todos los días era sorprendente.
Claro, porque ¿cómo se mantiene entonces si no esa capacidad de sorpresa, ¿no? Que uno necesita también para trabajar?
Claro que sí. Hombre, la comedia, lo que más me gusta de la comedia, he hecho todo, he hecho drama, he hecho tragedia, he hecho más comedia. Lo bueno de la comedia es que tiene un feedback por parte del público, una respuesta por parte del
inmediata,
público.
Inmediata, lo notas enseguida,
es
¿no?
Es inmediata, es inmediata y eso es impresionante. Después, lo que te comenta la gente cuando sales y ven una comedia, ¿no? Yo recuerdo una vez una pareja de un matrimonio medianamente mayor y me vino a las salidas, sonrió muchísimo y me dice, Eloy, he llamado a mi hija para decirle que esta noche no me tomo la pastilla. Yo dije, ¿qué? ¿Qué me está contando? Era lo mejor que me han podido decir unos espectadores en toda mi carrera. Es decir, que esto tenga unas características, que fuera una terapia incluso de salud, me parecía lo más grande que me ha podido pasar en la vida por parte de un espectador, ¿no? Uh-huh. Después he tenido dos hijos, ¿no? Pero eso ya es otra historia, ¿no?
Es otra historia. Oye, y ese 31 de agosto, cuando estrenes Berlín, por lo tanto vas a estar todavía más de los nervios, porque si ya lo estás ahora y quedan unos cuantos días, porque esto es también parte de este trabajo, ¿no? Es decir, el nervio, la ansiedad, es inevitable también de cara a un estreno. Porque, por cierto, tú eres de los que sí le gusta ir al estreno de tus compañeros. ¿Cómo se vive un estreno desde encima del escenario y cuando estás como espectador viendo el estreno de otros?
Ay, me divierto mucho. Lo primero que hace un actor cuando va a ver a otro es, lo primero que dice es, uff, este papel lo hubiera hecho yo.
¿En serio?
hay un inconsciente que te delata, pero yo siempre disfruto mucho. El otro día estuve viendo a unos compañeros en una obra que se llama Cádiz. ¿Cómo me divertí? ¿Cómo me pude divertir tanto viendo a tres compañeros hacer risas, no? No, me divierto con ellos. Pero siempre a veces tienes un poquito de deseo, ese deseo desafortunado que dices, ¿cómo me hubiera gustado hacer este papel? No, es que te lo hace un compañero, ya lo sé. Pero me hubiera encantado hacerlo. Además, yo lo hubiera hecho como él o mejor, ¿vale? Es decir, surge esas pequeñas cosas que tenemos los actores, que somos muy frágiles.
Pero eso es mutuo, porque los que vayan a verte en el estreno de Berlín, muchos estarán pensando exactamente lo mismo de tu papel en esta función. Por cierto, que no hemos hablado del general Munz. ¿Quién es?
Sí, en primer lugar, la primera pregunta que le pasa también a otros compañeros, sí, efectivamente, pero a ellos con razón. Bueno, da lo mismo. El caso es que Munz es un... General Munz es un verso libre dentro de la obra, ¿no? Es un tipo que perdió el amor de su vida porque... no voy a explicar por qué, pero sí es cierto que lo perdió y a partir de ese momento tiene una depresión constante. Está deprimido todo el rato y lo único que le alivia esa depresión tan enorme es que... tiene una afición que es la tortura. Entonces, él tiene que torturar a un enemigo o tiene que torturar a un prisionero, alguien que se quiere escapar y cosas de estas, porque si no, está todo el día llorando.
Ya, Esa es su terapia, ¿no? Vaya personaje.
Es un personaje terrible, terrible. Si tuviera que definirlo, lo que pasa es que tengo que defenderlo. Es decir, yo si tuviera que definirlo, sería terrible. Pero yo lo voy a hacer, yo tengo que defenderlo.
Lo amas, porque es tu personaje.
No lo amo, pero le comprendo muy bien. Sufre un amor increíble porque amaba sinceramente a ese ser. Y claro está, lo pierde de una mala manera. Es más, ese es un general de la Stasi. Es decir, y se le va al oeste. Joder, es para deprimirse, ¿no?
Eso es para deprimirse, la verdad es que
partiendo
sí.
Ya de esa base, este personaje está constantemente deprimido. A veces tiene una depresión violenta y otras muy triste, muy triste, muy triste. ¡Ay, mi Greta! ¡Ay!
Ay, Eloy, qué comediante eres. Cómo te gusta disfrutar de la vida, ¿verdad? En general y en todo. Me decías antes ahora que llegabas con el calor este tremendo que hace en Madrid en esta jornada en moto, que andas en moto por Madrid,
sí.
Y que suena tu móvil también porque no lo has apagado, pero esto pasa en las mejores funciones de teatro. Tampoco te agobies, déjalo. Ya parará de sonar. Mira, ¿ves? ¿Tú eres de los actores que cuando empieza una función de teatro le pide al público que apague los teléfonos móviles? Espérate, que está buscando el móvil.
¡Sí!
¿Te das cuenta de que hay gente que se olvida apagar el móvil cuando entra en el teatro?
Sí, exactamente, sí.
Es importante, mira a ver si es el productor de la obra o el director o algún... director no, que eres tú.
No, también. Es Spielberg, ¿no? Actor, pero no lo cojo ahora, ¿no?
No lo cojo. No, Spielberg,
no.
Hombre.
Sí, sí, no, se le dije que no iba a llamar esas horas, que venía aquí a la COPE. Entonces no entiendo por qué me llama a estas horas, perdóname.
Hombre, no sé, yo, si es Spielberg no me importaría que le cogieras el teléfono, no, y hacemos no una conversación
no,
a tres.
No, porque además se cree más importante, si le cojo el teléfono, no.
Claro.
Él sabe que si no se lo cojo, me tiene que llamar. Y ya está. Y cuando me envíe, si es para una película, que me envíe antes el guión.
Sí, ¿no? Para que echar un vistazo,
bueno,
y... ¿Y una serie, tal vez, dirigida por Spielberg, harías?
¿Una serie? ¿En serie?
¿En serie? ¿De alguna plataforma? ¿Harías?
Sí, haría cualquier cosa, hay que decir...
¿Qué te gustaría hacer en una serie? ¿Qué te gustaría? ¿Qué proyecto te gustaría que te llegara para hacer una serie para alguna plataforma?
He hecho series, ¿no? Pero me gustaría hacer una película. Mi hijo, Eloy Azorín, ha hecho muchas películas.
Uh-huh.
Yo no. Yo he hecho tres y para olvidarlas, ¿no? Pero, sin embargo, sí me gustaría una película donde pueda desarrollar una parte que sí he hecho en teatro. Lo hice con el último montaje de Antonio Mercero y con un colaborador, un colaborador de la COPE, que es Luis del Val, que hizo un texto maravilloso. Llamaba Los caballos cojos no trotan. Y era una tragicomedia brutal, brutal, brutal. Entonces, si consigo que alguien me ofrezca un personaje donde yo nunca haya hecho ese personaje... Es decir, alguien, sobre todo malvado, alguien terrible, alguien que tenga un oscuro pasado o un oscuro presente, o que en su propia alma sea oscura. Estoy harto de ser el bueno de la película.
¿Sí?
Sí, quiero hacer el malo.
Bueno, pues queda dicho. Si alguien nos está escuchando y tiene esa posibilidad de tener entre sus manos ahora ese texto... Y está buscando actor para hacer de malo malísimo. Yo creo que la propuesta que acaba de hacer ahora mismo Eloy Arenas en este programa no la dejaría pasar ni de broma. Pero de momento tenemos una cita con el Teatro Alcázar a partir del 31 de agosto con este Berlín, Berlín, que ya casi estamos empezando a reírnos y todavía no hemos entrado por la puerta. Eloy Arenas, de verdad, muchísimas gracias, que vaya todo estupendamente. Ha sido un placer.
No, el placer ha sido mío, de verdad. Gracias, Berlín, Berlín.
Asesinatos sin resolver, violaciones antiguas, cadáveres que no tienen nombre, robos violentos en viviendas. Todos estos crímenes tienen un potente aliado en las bases de datos policiales de ADN. Un completo almacén genético que cada vez ayuda a esclarecer más delitos y que permite intercambiar información entre países. En concreto, los que suscribieron el tratado de Plum. El año pasado, gracias a la huella genética, se esclarecieron 236 homicidios, por ejemplo, los de un asesinato serial ruso que vivía en Alicante. Y también se puso nombre a 185 cadáveres que estaban sin identificar. Y de todo esto sabe mucho Cruz Morcillo. Hola, Cruz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal estás?
Oye, explícanos en qué consiste esta base de datos y qué tipo de información almacena.
Bueno, pues la base de datos policial de identificadores obtenido a partir de ADN, este nombre tan largo tiene, es una herramienta policial en la que lo primero que hay que decir es que participan Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos, Ertzaintza, Policía Foral y también el Instituto Nacional de Toxicología, todos esos. Depende de la Secretaría de Estado de Seguridad, que es, digamos, la llave, y en esta base lo que se hace es almacenar perfiles genéticos, tanto los obtenidos a partir de vestigios que se recogen en los escenarios de los delitos, imagínate en un crimen, pues todo el ADN que se recoge se introduce en esa base, también sobre las propias víctimas, en una violación, en un asesinato, en un robo, pues en el cuerpo, esos restos que quedan, estos se llaman perfiles mancha, y además los de los sospechosos, detenidos e investigados, las tres tipologías. Hay alguna más, pero estas son las esenciales. Además, la otra parte, la humanitaria, permite acumular perfiles para luego poder identificar restos cadavéricos o buscar desaparecidos. ¿Cómo? Comparando ese ADN que se introduce de familiares, o sea, ADN aportado voluntariamente por la familia. Esta base funciona, Pilar, con una ley que está vigente desde 2007, porque antes era bastante lío, y no ha parado de crecer porque, como te voy a explicar, se nutre a diario.
Ya, porque ¿de qué volumen de datos estamos hablando, más o menos?
Pues mira, ingente, la herramienta, como te digo, permite búsquedas criminales y humanitarias a tres niveles, a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. Eso dentro de los países que están en ese tratado Prüm del que hemos hablado, que son 23 países. Todo eso permite ese intercambio. Por ejemplo, un perfil que se haya recogido en el pueblo más remoto de España y que esté subido a la base, se puede cotejar con un perfil de un tío que aparece de pronto en Alemania o en Reino Unido, en Francia, imagínate. A finales del año pasado, la base ya tenía, que es los datos que hay publicados hasta el momento, 428.405 muestras indubitadas, así se llaman las muestras de personas. De ellas, para que nos hagamos idea de cómo funciona, de esa agilidad, más de 17.000 se añadieron solo en 2022 por parte de los distintos cuerpos, sobre todo, lógicamente, por parte de Policía Nacional y Guardia Civil, que son los que tienen más casos y más territorio, ¿no? Como te decía, Pilar, a diario se inscriben y se borran datos, por lo que esta base está en continua evolución. Aparte de eso, casi medio millón de datos, fíjate que te he dicho, hay otras 121.000, casi 122.000 había ya, manchas o muestras dubitadas, es decir, son indicios recogidos en los escenarios criminales o de las propias víctimas, 7.000 sumadas en el año pasado, porque estos globales que te doy son desde que existe la base, ¿no? Como te decía, el aumento no parece muy grande, pero es porque de oficio los distintos cuerpos policiales borran los perfiles que ya están esclarecidos. Es decir, un tema muy antiguo que ya está esclarecido y un delito que no es especialmente trascendente, pues lo que se hace es borrarlo cuando ya está resuelto.
Háblanos, Cruz, de algunos de esos casos resueltos gracias a esta base de datos de ADN.
Hay muchísimos, pero por ir a un caso conocido que le suena a todo el mundo, uno de los más relevantes fue el de Eva Blanco, recordemos aquella menor asesinada en Algete en 1997. Sí. A su asesino, Pilar, recordemos, porque es muy importante, se le detiene en Francia en 2015 a punto de prescribir el crimen. El perfil de ADN estuvo guardado 18 años, pero no se sabía, como ocurre tantas veces, a quién pertenecía. ¿Qué pasa? Que con las nuevas técnicas de ADN, ese perfil se somete a unas ampliaciones que ahora son posibles por parte del laboratorio de ADN de Santiago de Compostela, y esa ampliación lo que permite establecer una serie de marcadores, por ejemplo, que pertenecía a un individuo procedente del norte de África. A partir de ahí, ¿qué se hace? Pues la Guardia Civil empieza a cruzar datos, porque esto no es magia, es ciencia, pero luego hay que acompañarlo de investigación. Cruza datos y dan primero con un hermano suyo y ya finalmente finalmente, tras muchas más pruebas, dan con él mismo, que se había ido a Francia, que llevaba una vida normal con otra familia y que creía que ya había escapado a la acción de la justicia. El año pasado, por ejemplo, Pilar, y hablamos de este caso en el programa, gracias a esa ampliación de rasgos de ADN, se logró saber, la policía logró saber y la Guardia Civil, que Nikolai, que era un joven ruso que había estado afincado en Alicante durante mucho tiempo, era quien estaba detrás de tres casos que en apariencia no tenían relación. Recordaremos el crimen de aquella funcionaria de justicia que fue encontrada en una acequia y que se habló, pues, que si todavía un asesino de mujeres suelto, el de un agricultor que apenas había trascendido, y el ataque a una limpiadora en Torrevieja, que nos distribuyeron aquellas fotos, recuerdas, para ver si alguien reconocía a ese individuo que se veía corriendo. Bueno, pues aquí también el ADN fue clave para resolver este caso.
Fíjate, como el caso de Bablanco, que dices 18 años guardado ese perfil de ADN, y al final se consiguió resolver el caso. ¿Cuántos desconocidos hay como el caso del asesino de Bablanco?
A ver, este dato es un poco, te lo voy a tratar de explicar porque no es tan fácil. El año pasado se incorporaron, por ejemplo, más de 5.500 huellas genéticas de supuestos delincuentes. Es decir, son perfiles anónimos recogidos en los escenarios de un delito. ¿Qué pasa? Que no significa que todos esos perfiles correspondan a un delincuente, porque puede ser que ese ADN esté ahí por otro motivo. Eso luego hay que averiguarlo bien. Pero en principio son escenarios de personas que han estado en el escenario perfiles de personas que han estado en el escenario de un crimen. Y con eso, Pilar, son casi 100.000 los perfiles dubitados que hay en la base de datos. Respecto a los de sospechosos detenidos o investigados, estos sí que se sabe quiénes son, es decir, muestras de personas, hay 415.000 ya acumuladas. Hay que aclarar que esto, como se llaman suspect noun, pueden estar repetidos incluso más de una vez. Alrededor del 5% y pico son perfiles repetidos, es decir, se le ha cogido a la misma persona varias veces su ADN.
Bueno, pues fíjate lo importante que es estas bases de datos policiales de ADN, que al final pueden pasar muchos años, pero es muy posible que, como en el caso de Bablanco, se consiga solucionar crímenes que, aunque parezca que están a punto de prescribir, finalmente son resueltos. Cruz Morcillo, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Pilar.
Un abrazo.
Un abrazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en Carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete culpable.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
En este verano hay que destacar las picaduras de la mosca negra. Está causando verdaderos estragos en los servicios de urgencias. Sí, sí, es importante.
La mosca negra es un insecto pequeño, entre 2 y 6 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se acerca y ¡plim!, te pica un poquito y te inyecta un anestésico. A partir de ahí, como tienes el anestésico, lo siguiente que hace, ¿qué hace? Pues te mete un muerdo.
Escucha Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.